Hoy en Tecnocasters, Chrysler y Fiat inician la retirada temporal de 1.4 millones de vehículos para evitar que estos sean hackeados debido a una vulnerabilidad en software. Le damos los detalles.
Windows 10 sale al mercado este 29 de julio y aquí le platicamos los detalles.
El Capitán, el OS X para Mac, ya disponible como beta público. Le decimos qué hacer y cómo descargarlo.
¿Quiere descargar el iOS 9 beta? Aquí le decimos cómo.
Y además nos complace decirle que Tecnocasters lanza su aplicación para el iOS, Android y Microsoft completamente gratis. Soy Juan de Dios Guevara.
Y soy Gaby Barrio Nuevo.
¿Y está usted?
En Tecnocasters.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido a este episodio número 254 para hoy, 27 de julio del 2015. Mi querida Rockstar.
¿Cómo estás?
Pues ya, regresaste de vacaciones. ¿Cómo te fue?
Ah, ya regresé.
¿Estuviste en dónde?
En Monterrey y en Cancún.
¿Y cómo está la señora Flot? Flot, ya sé,
sí,
señora.
Ya, ya
Flot.
Nos corrigían. Bien, estaba muy contenta ya.
¿Te la pasaste súper bien? ¿Qué tanto comiste?
Me la pasé muy bien, la verdad.
Comiste duro, ¿verdad?
Comí muchos mugreros, como digo yo. Muchos,
los bolos y eso.
Ajá, chilitos, cacahuates,
chicles, chocolates, todo.
Conchas, pan, de todo lo que uno no debe de comer.
La vida no es fácil, pero bueno, qué bueno que estás de regreso. Mi querido Abraham, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y ustedes?
¿Cómo está? Chévere, bien, bien, ma. Ven, ¿cómo te va?
Chévere, chévere aquí, bueno, feliz que ya estamos, sí, gracias a Dios.
Bueno, pues empezamos con las noticias. Fíjese que pasó algo muy interesante esta semana.
¿Qué pasó?
Tú no manejas Chrysler.
No.
Pero Abraham sí, ¿verdad? ¿Tú sí manejas un coche Chrysler?
Sí, sí, una Town & Country 2015.
Bueno, Town & Country 2015. Bueno, déjeme decirle que descubrieron una vulnerabilidad, y aquí tenemos el video de apoyo, un par de muchachos, en donde les permitía hackear a los Chrysler, a los vehículos Chrysler, a distancia, imagínate nada más.
¿Y los Jeep?
Bueno, los Jeeps que son Chrysler, o sea, todos los coches que son Fiat y Chrysler, tiene esa vulnerabilidad en la computadora de a bordo que les permite que los accesen de manera remota. Ahora, usted me va a decir, bueno, ¿cómo es posible que hackeen un coche? Y si es que es posible, ¿qué le pueden hacer? Ajá. Ahí le va. Número uno, sí es posible y ahorita le voy a explicar por qué. Pueden desconectar los frenos.
Ay.
O sea, para que veas, pueden mover el volante, pueden prender y apagar los sensores de a bordo del coche y del vehículo. ¿De acuerdo? Obviamente pueden tener su ubicación GPS. Es una vulnerabilidad grave.
Horrible.
O sea, es una vulnerabilidad grave. Tan es así que Chrysler acaba de anunciar hace unos minutos, inclusive, que va a retirar de manera temporal del mercado 1.4 millones de vehículos para que se les cambie el software de la computadora de a bordo y que los hackers no los puedan hackear de manera remota. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Qué pasa en un coche de manera que pueda ser hackeado, no? Acuérdense que los coches desde el 2003 para adelante ya tienen una computadora que está conectada, créalo o no usted, al internet. ¿Cómo? Los coches ahora traen la antena, una antena que se llama Uconnect. En los modelos, por ejemplo, General Motors se llama OnStar. En los modelos Honda creo que son Infotainment. O sea, ya trae una computadora que está conectada a través de la antena del coche a la red celular. En el caso de Chrysler, es una red celular que se llama Uconnect, que está conectada a la red de Sprint. Entonces, mediante esta conexión celular, pues el vehículo recibe instrucciones, recibe actualizaciones del software, recibe la información del tráfico, recibe la información del clima. Es decir, es
una, los precios de la gasolina.
Pero, o sea, existe mucha información que recibe la computadora de a bordo directamente a través del internet y esto, como le digo, conectado a la red celular. Entonces, estos hackers encuentran una vulnerabilidad porque la computadora de a bordo no está protegida, no tiene un firewall prácticamente. Al internet, y todo lo que está en el internet pues es susceptible de ser hackeado. Absolutamente todo, es cuestión nada más de tiempo para ver si existen vulnerabilidades, pues estas se van a encontrar, ¿no? en este caso existe una vulnerabilidad importante en los coches Chrysler y pues Chrysler reacciona y dice, bueno, sí, tenemos esta vulnerabilidad, la acabamos de descubrir y 1.4 millones de vehículos tienen que llegar a las agencias de coches para que usted pueda, si usted tiene un vehículo Chrysler, pueda inmediatamente, lo antes posible, pues cambiar o actualizar este software, ¿no?
¿Y cómo lo descubrieron? ¿Alguien hackeó algo o qué?
Fíjate que dos muchachos que hicieron una prueba de concepto se dieron cuenta que esto se podía hacer y hablaron con Chrysler.
Okay.
Entonces, Chrysler inmediatamente reacciona y se dice, wow, esto es muy posible, y les enseñaron y les demostraron, como lo vemos en este video, les demostraron cómo se puede hacer el hackeo de estos vehículos. Ahora, si usted tiene una de las ventajas y desventajas de que se dé a la luz o se dé a conocer una vulnerabilidad de software como la que le estoy yo diciendo, es la parte positiva es que, bueno, en este caso Chrysler reacciona de una manera inmediata y está protegiendo la seguridad de los usuarios de sus vehículos. La desventaja es que también los hackers aprenden de la vulnerabilidad y entonces las hace más susceptibles a ser explotadas, lo que se llaman exploits in the wild en el tema de la seguridad informática. Entonces, ahora que ya se da a conocer esta falla, una cosa importante es mis recomendaciones, y aquí los tengo en pantalla. Uno, si tiene un vehículo Chrysler del 2013 en adelante, inmediatamente contacte a su agencia más cercana. Dígales el número de identificación de su vehículo o el famoso VIN, ¿sí? Para que ellos rastreen y puedan ver si su vehículo tiene la vulnerabilidad en su computadora de a bordo. Si la tiene, es inmediatamente, o le recomendamos de manera inmediata que vaya a esta agencia para que entonces le cambien el software a la computadora de a bordo de usted y tenga el software que ya sacaron Chrysler y Jeep y Fiat para poder cubrir ese tipo de vulnerabilidades. Y una de las cosas que recomendamos es no maneje el coche. Inclusive te dijeron a ti, ¿no? O sea, te dijeron.
Sí. Bueno, una de las cosas también es, por lo menos el modelo que yo tengo, me dijeron que ya lo puedo manejar. Pero para que no pierdan el tiempo yendo al dealer y todo, es mejor que llamen al dealer y hagan un appointment en el servicio a la agencia. Exacto. Llamen a la agencia o al concesionario de vehículos. Concesionario. Uh-huh. Y que hagan una cita. Uh-huh. Una cita previa para que les digan el día y la hora que tienen que llevar el vehículo, porque están, pero...
Sí, están llenos.
Llenos completos.
Están llenos porque les afecta a todos.
Y aparte, y más aquí, por lo menos aquí en Houston donde estamos, porque con las inundaciones que tuvimos hace un par de meses atrás, todavía están reparando carros por el problema de las inundaciones. Entonces están que no se dan abasto.
Bueno, entonces si usted tiene un vehículo Chrysler, Jeep o Fiat 2013 en adelante...
Y Dodge Dart.
Contacte a su concesionario Chrysler más cercano, deles el tipo de modelo que usted tiene, deles el número de identificación del vehículo o VIN, y llévelo. Le estaba yo diciendo, le recomendamos que no maneje en carretera con estos coches en este momento, que no maneje en freeways, si está usted viviendo en Estados Unidos, o que no maneje a velocidades altas, trate de llevárselas por las laterales. Porque, insisto, al tener esta vulnerabilidad, la capacidad de darle a una persona remota, la capacidad de desconectarle los frenos o moverle el volante, si usted tiene niños pequeños, pues le recomiendo que no los ponga a riesgo, ¿no? ¿De acuerdo?
Sí.
Sí, por lo menos una de las características que tiene el sistema de Uconnect es que ellos pueden... O sea, si tú tienes un accidente, ellos pueden hablar contigo. O sea, el carro tiene un micrófono adentro donde se pueden comunicar con ellos. También ellos pueden abrir y cerrar los seguros en cualquier momento. Pueden hacer un diagnóstico al vehículo. O sea, todo eso lo hace la gente de Uconnect. Uh-huh. Igualito, si un hacker tiene acceso a eso, claro. Imagínate.
Claro. En fin, le damos, es importante que usted sepa lo que está sucediendo. Es importante dárselo como una alerta, como le digo. No queremos alarmarlo ni exagerar, pero si es una circunstancia que requiere su atención inmediata, pues ahora sí que lo antes posible, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien. Pues el 29 de julio, ¿cómo ves?
Que ya va a salir el qué, el Windows 10.
El Windows 10. ¿Tú lo vas a tener?
Yo ahorita no creo.
¿No te interesa?
Pues no. ¿Tú? ¿Yo? Sí. ¿Tú sí?
No, yo no. No, la verdad. Bueno, a ver. Vamos por partes. Windows 10 se perfila para ser muy buena, uh-huh. una muy buena versión de Windows. ¿Eh? Uh-huh. Eso quiero dejarlo claro. El 29 de julio, que es este miércoles, va a estar a disposición de ustedes la descarga gratuita de Windows 10 si usted ya es dueño de una licencia de Windows, ¿de acuerdo? Y además es una, hay una cosa importante, si usted es dueño de una licencia de Windows personal, si su, si su Windows es empresarial, es posible que le cobren algo por descargar esto. Pero si usted es estudiante, si usted es ama de casa, si usted es una persona que utiliza el Windows para sus propósitos personales, puede de manera gratuita descargarlo el día 29. En primer lugar, déjeme decirle qué trae de nuevo, ¿no? Regresa el botón de Start. ¿Te acuerdas que mucha gente se quejó porque que habían quitado lo que lo habían quitado la gente? Bueno, ya viene el botón de Start. Segundo, trae la famosa Cortana. ¿Sabes quién es Cortana?
Sí,
¿quién
es? La Siri de los...
La Siri de, Windows, ¿no?
Nacida en Hello. Nacida en Hello.
Sí, así es. Ahora, tiene una funcionalidad muy importante Cortana. Cortana va a funcionar en el Windows, en sus computadoras de escritorio o laptop. Siri únicamente funciona en este momento en dispositivos móviles, ¿sí? Inclusive, si usted quiere hacer una prueba y preguntarle a Siri en estos días qué opina de Cortana, la respuesta que le da, se la dejo, o sea, para que usted la le da una respuesta interesante ahí, Siri. Pero bueno, Cortana, el asistente personal de Windows, estará disponible en Windows 10. Esta idea de los asistentes personales no es nueva, ¿eh? ¿Te acuerdas del famoso clipcito de Office? Cuando había Office, que había un pequeño clipcito.
Y lo podías cambiar a un perrito, a un mago.
Un perrito, ¿te acuerdas?
Yo lo cambiaba por perrito.
Por supuesto, bueno. Yo lo quitaba porque me hartaba. Pero no, el clipcito de Office, ¿te acuerdas? O el perrito de Windows. Es el mismo concepto, nada más que ahora es muchísimo más refinado. Ahora le puedes dictar instrucciones directamente a la computadora. Decirle, por ejemplo, enséñame el correo electrónico con el que estaba trabajando ayer y automáticamente se lo pone. Entonces, es una inteligencia artificial que es interesante. Viene Cortana. Tercero, por primera vez, bajo Satya Nadella, CEO de Microsoft, vemos una integración de plataformas, cosa que es nueva. Es decir, la misma plataforma en móvil y la misma plataforma en computador, escritorio, laptop. O sea, va a ser la misma plataforma, la misma interfase e inclusive las aplicaciones van a correr en los tres dispositivos. Es por eso que Windows 10, cuando usted lo tiene en su teléfono, Windows va a poder abrir Excel, va a poder abrir Word, va a poder abrir archivos de ese tipo. Y va a haber una completa interacción entre las plataformas, que eso es muy bueno. Eso lo copiaron de Mac, pero es un concepto bastante bueno. Viene un nuevo navegador de Internet. ¿Se acuerda que ustedes lo conocíamos como Internet Explorer? Ahora se llama Microsoft Edge, que va a ser mucho más rápido, va a tener la velocidad alrededor del Chrome, mucho más seguro, ellos dicen. Vamos a ver qué tan cierto es. Sin embargo, es una nueva funcionalidad que viene en Windows. Yo, la verdad, disfruté mis años de Windows cuando lo tuve.
Yo también. Me acuerdo que a mí me gustaba bastante.
Me gustaba mucho y, además, para aquellos que aprendimos tecnología con Windows, Windows era una muy buena manera de aprender a usar una computadora porque siempre se descomponía. O sea, tenías que aprender a moverle el Windows de alguna manera para que funcionara bien. Estamos mal acostumbrados hasta cierto punto con el OS X, los que tenemos Mac, porque funciona bien todo el tiempo.
Y también es como más fácil todo.
Y es más fácil de utilizar. Windows, por su parte, es una plataforma un poquito menos... friendly, menos amigable, pero de todas maneras, yo creo que esta versión de Windows 10 es una versión que si yo tuviera Windows, definitivamente adquiriría. Porque Windows 8 fue una pesadilla. O sea, Windows 7 fue bueno. Windows XP fue magnífico. Windows 7, bueno.
Windows Vista 8, fue una porquería.
Windows Vista fue un desastre. Y Windows 10, bueno, se perfila para ser una muy buena plataforma que creo que va a ser segura, estable, etcétera.
Una de las cosas que me gusta de Windows 10 es que vas a poder jugar los juegos de Xbox directamente en tu computadora. Entonces ellos están trayendo una gama de un producto nuevo totalmente. O sea, volver como darle vida al computador de escritorio en ser como un gamer PC.
Claro. Yo pienso que es una plataforma que está interesante y, como le digo, están buscando integrar todas las plataformas en una como lo tenemos con Mac, ¿no? Ahora, hay una pregunta importante. ¿Cómo descargarlo? A ver, Abraham, me conectas esto. Le quiero presentar en pantalla. Mira, aquí lo tengo. El sitio de Microsoft. ¿Cómo puede usted actualizar Windows 10 de manera gratuita? Entonces, hay una cosa importante. Primero hay que reservar su copia de Windows y para eso hay que bajar lo que dice aquí, que es el Windows 10 app. Uh-huh. Eso hay que bajarlo. Esto es muy importante, de manera que usted pueda reservar su versión gratuita de Windows en cualquier momento. Usted va a poder ver en el taskbar famoso de Windows, va a poder ver esta aplicación y pues ahí usted puede reservar su versión. Segundo, bueno, ahora hay una cosa importante. Cuando el sistema esté disponible, automáticamente, si usted ya lo reservó, se va a descargar del internet a su computadora con Windows y entonces, bueno, va a proceder a instalarse. La otra, muy sencilla, es que usted va a recibir una notificación el día 29 de julio del 2015, que como le digo es en los próximos días, para cuando ya esté disponible la copia de Windows en su computadora para ser instalada. Y pues el tercer paso, lo hacen muy sencillo, es disfrute lo que es Windows 10. Ahora, me han llegado muchas preguntas, fíjate Rockstar, me han llegado muchas preguntas de redes sociales. Si te conviene actualizarte a Windows 10.
¿Por qué?
¿Tú qué les dirías?
Pues sí, ¿no? Porque por lo mismo que va a estar todo más integrado y más fácil.
Ok. Bueno, hicimos una cápsula, Tecnocasters, que se la recomiendo que la vea, pero en resumidas cuentas, primero tiene que verificar que su computadora realmente pueda descargar Windows 10.
O sea, ¿por la memoria?
La memoria, por el hardware, por etcétera, ¿no? Uh-huh. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y vamos a un corte comercial rápidamente y le digo lo que yo me fijaría antes de actualizarse a Windows 10. No se vaya. Regresamos a Tecnocasters. ¿Qué pasó, mi Rockstar? ¿Qué platicabas en el corte?
Nada,
si usted
Abraham,
diera
sí.
Puros improperios.
Ay, no.
No. Lo estás grabando,
yo
¿verdad? Para
incapaz.
Hacer una serie de bloopers.
Yo sería
bloopers.
Incapaz.
¿En serio?
Y no son improperios. Las cosas que digo, se me resbalan las cosas.
¿Cómo?
Que se me salen las cosas que digo y no son improperios.
Okay.
Ustedes lo malinterpretan.
Ah, bueno, muy bien.
Mejor termíname de decir lo de los 10.
Te termina de decir, entonces, Windows 10.
Ajá, ¿cómo? ¿Qué tengo que saber? Bueno, ¿qué tiene que saber la gente para ver si la puedo instalar en su compu?
Primero, ¿qué tipo de computadora tienes? Uh-huh. Yo le diría que, a regla general, cualquier computadora que compró de un año para atrás está lista para Windows 10.
Sí, pero si tienen una de hace 5 años.
De 5 años yo la cambiaría. ¿Sí?
Bueno, 3.
O sea, una computadora que tenga un año para atrás, o sea, que la haya comprado en el 2014, cualquier fecha a esta fecha, yo pienso que no tiene ningún problema en que tenga Windows 10. De hecho, si corre Windows 7 en adelante, Windows 7, Windows 8, pienso que está bien. Eso es uno. Dos, si usted lo utiliza para trabajar, uh-huh, y tiene aplicaciones específicas que estén instaladas en su computadora, primero verifique con el fabricante esas aplicaciones si es que ya son compatibles con Windows 10. Eso es importante. En teoría, Windows, uh-huh, 10 va a tener una funcionalidad que se llama Legacy, uh-huh, en donde va a poder correr, obviamente, aplicaciones de sistemas operativos anteriores. Sin embargo, la mayoría de las veces, cuando usted corre un programa en Legacy, hay ciertas funcionalidades que no funcionan igual.
Okay.
Entonces, si usted es un doctor, por ejemplo, o es una persona que maneja finanzas y contabilidad en programas específicos, uno de ellos puede ser, por ejemplo, el QuickBooks en Estados Unidos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O puede ser el Aspel SAE en México. Puede haber ciertas funcionalidades que le causen errores al grabar datos, y eso es una cosa que usted tiene que verificar. Entonces, verifique con su fabricante de software si no es fabricado por Microsoft para ver si ya está disponible la versión o si la versión que usted está corriendo corre en Windows 10. Es una cosa muy importante. ¿Vas a decir algo?
Sí, bueno, que las personas no se confíen porque los requerimientos que dice el Windows 10 son muy parecidos a los del Windows 7. Que, o sea, necesita un procesador de 1 GHz, 1 GB, pero recomiendo 2 GB de RAM, 16 GB de disco duro y que soporte Direct 9.
Claro.
Pero que no se confíen de eso porque la parte tricky, la parte difícil de eso es que el procesador tiene que cumplir con 3 características, que es el PAE, el NX y el SCCE2, que son tecnologías de seguridad que tiene que tener procesadores que son prácticamente después del Intel Core 2 Duo para acá. Uh-huh. Entonces, porque hay por lo menos procesadores que son más viejos, que son más de un gigahertz, y la gente piensa que lo va a poder instalar, pero que tienen que ser procesadores con este tipo de tecnología de, claro, seguridad y de procesamiento matemático.
Sí, es que, y le voy a decir una cosa, porque todo esto es importante. Es importante porque en sistemas operativos como el Mac, como el OS X, el sistema operativo es muy liviano, ¿de acuerdo? Porque la arquitectura de las Macs, crea o no, es muy similar de un modelo a otro. La arquitectura de Windows no puede ser similar porque prácticamente usted corre muchas versiones de Windows 10 al mismo tiempo, y la versión de Windows 10 que usted corre haga de cuenta que el sistema selecciona la versión que más se acerca a la arquitectura de su sistema. O sea, por eso las instalaciones de Windows duran tanto tiempo, porque está usted instalando muchísimas cosas que usted no necesita para que el sistema haga una radiografía de la arquitectura de su computadora y diga, estas son las piezas que más se le acomodan. Por eso es que se bloquea de repente, por eso es que se vuelve más lenta, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que usted verifique el tipo de hardware que tiene para que no tenga una computadora que funciona bien o medianamente bien y con un sistema operativo se le haga más lenta, se le haga hoyos de seguridad, no pueda trabajar, etcétera, ¿no? Eso es importante. Ahora, siendo Windows, siempre hay que tener un antivirus, pues hasta cierto punto potente. Si usted no sabe si su antivirus va a funcionar bien con Windows 10, yo le recomiendo que baje el Windows Essentials. El Windows Essentials es un antivirus fabricado por Microsoft, que además es muy liviano. A mí me parece que el Norton 360 y el McAfee son sistemas operativos mucho muy complicados, o mucho muy pesados para el sistema operativo, y hace que las computadoras prácticamente se vuelvan súper lentas. Sistemas como Kaspersky Labs o sistemas como Microsoft Essentials o AVG son mucho más livianos y creo que pueden funcionar mejor. Entonces, esas son las cosas que yo le recomendaría que viera, que hiciera antes de descargar su aplicación, su Windows 10, ¿no? Pero hay otra cosa importante, se me olvidaba. Si se puede esperar un par de meses, espérese.
Va a estar seguro que sale.
Acuérdense que las versiones nuevas, y parece que se va a contradecir con lo que le voy a decir a continuación, pero las versiones nuevas siempre van a tener errores. Entonces, si usted quiere estar 100% a la segura, espérese un par de meses, lo que pulen todos los errores o los bugs que salen en los sistemas nuevos y descárguelo. Si usted quiere ser de los primeros que lo quiere tener, bueno, pues el día 29 está disponible, ¿no?
Pues ya mero.
Fíjate, ya no traigo Apple Watch.
Sí, ya te iba a decir eso, bueno,
para que veas, ¿eh?
Pero todavía lo tienes.
Pues sí, pero ya.
Ya pasó.
Ya pasó de moda. Te lo dije, o sea...
Yo la verdad no le encuentro, ¿eh? Yo se lo veo a Víctor y...
Fíjate que...
No me llama.
Me gustó, sin embargo, es demasiado intenso.
Sí.
O sea, es demasiado intenso, es traer las notificaciones y que te vibra y que no sé qué, y ya traes en el teléfono, ya traes en el iPad, ahora traes el reloj. Entonces, yo la verdad opté por quitar.
Sí, yo hasta estaba viendo cuál de todas las, por ejemplo, el Fitbit, o cuál de las así me puedo comprar, porque te acuerdas que yo quería para correr que me lea el corazón.
Sí.
Y eso era lo que me gustaba del Apple Watch, pero dije, tiene que haber algo más barato.
Igualito lo pueden usar nada más para hacer ejercicio, que me imagino que es lo que hace Juan, ¿o no?
Sí, claro, pero está diseñado para que leas correos electrónicos,
exacto,
textos.
O sea, como que el comprarlo no es nada más porque tú quieres correr y que te
claro,
venga,
no,
o sea,
no,
eso no viene
no,
al caso.
O sea, es un reloj y todo.
Y se me hace demasiado una compra para nada más lo que yo lo quiero. Entonces estaba investigando cuál de todas
El Fitbit de Charge es el mejor.
Estaba viendo cuál de todas.
Sí. El Fitbit está padre para hacer ejercicio.
Es que hay muchas, ¿eh?
Como
hay
bastante, digo,
las estaba viendo.
Sí, hay muchas, pero el Fitbit yo creo que es el mejorcito. Y le vuelvo a repetir, a mí
ya
puedo decirlo, no tengo que decir que me hartó, pero fue demasiado intenso, es demasiado intrusive, es demasiadas notificaciones, textos, llamadas, etcétera, todo el tiempo, y te distraes.
Pues
estás en una junta y te está entrando una llamada, entonces a lo mejor dejaste el teléfono en silencio y está el reloj vibrando.
Sí.
O sea, o te llegó un texto y tú pues, pones el teléfono a un lado para no distraerte en alguna cosa que estás haciendo y estás con el reloj funcionando. Que lo puedes, sí, lo puedes personalizar para que usted pueda de alguna manera ver qué notificaciones entran y no, pero sigue siendo... Te molesta, estás sentado media hora en una junta y ya es tiempo de pararse. Oye. O sea, ¿me explicó? O estás en el baño 30 minutos. No, no es cierto. Pero en fin. Pues tú.
Too much information.
Too much information. Ya ves, te digo. Así es. Bueno, en fin. Otra cosa, mariposa. El capitán para Mac. El capitán para Mac ya está disponible en beta público.
No, pero a mí los beta no.
Está bastante bien.
¿Sí?
Está bastante bien. En el Capitán, yo le recomendaría, si usted tiene Mac...
¿Que me lance?
Y pienso que usted se puede lanzar. ¿Está usted relativamente seguro?
¿El que no es beta para cuándo?
Yo creo que para agosto.
Ay, ¿ya qué tanto falta?
Pues un mes.
Nos esperamos.
Entonces, la verdad de las cosas es que ya está disponible. Entonces, yo le diría... Pienso que es lo suficientemente seguro y estable como para que usted lo pueda descargar. Okay. ¿De acuerdo? Lo mismo con el iOS 9 beta público. Es la primera vez que vemos que Apple lanza un beta público de un sistema operativo móvil. ¿De acuerdo? Esto es el beta 4. O sea, ya van en el cuarto beta. Tú lo has usado, ¿no? O sea, yo no lo he descargado.
Yo lo tengo instalado desde el principio.
¿Vale?
Yo lo tengo instalado desde el principio.
¿Y te funciona bien?
Sí, ahorita sí. Al principio era que la batería me duraba 4 horas.
Sí.
Pero ya ahorita está mejor. Ahorita lo único que le he encontrado desde hace una semana que lo bajé, que lo descargué, es nada más que eso, de que no le puedo hacer el lock a la... Tú sabes que cuando tú dejas de utilizar el teléfono cierto tiempo, se autobloquea.
Ajá. Sí.
Lo tengo en 30 segundos y no me deja... ponerlo a 1 minuto, 2 minutos, mencionó. Cada 30 segundos, pum, se apaga.
Bueno, pues bueno, el iOS 9 beta está disponible. Ahora, ¿cómo puede usted descargar? Que esto es lo que yo le iba yo a decir. ¿Cómo puede usted descargar? Conéctame el iPad, Abraham, para que la gente lo pueda ver. Váyase a beta.apple.com. Usted va a poder ver va a poder usted ver esto que es el Beta Software Program. Todo lo que tiene que hacer es... suscribirse con su Apple ID y pues le va a permitir a usted descargar lo que es la versión del iOS 9 tanto para el iPhone como para el iPad, como la versión de El Capitán para su Mac. Entonces, si me pregunta usted, ¿es suficientemente estable el sistema del OS El Capitán para su Mac? Yo le diría que sí. Yo lo tengo y no he tenido ningún problema. Lo único que yo le recomiendo si usted descarga el OS X, el Capitán, es que utilice una versión para Windows Office que sea la 2011. La nueva versión de Windows todavía tiene algunos problemitas con el Capitán.
De Microsoft Office.
De Microsoft Office. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Qué más?
Bueno, tú tenías el 2011, con la 2016 no te funcionó.
No me funcionó. La última versión, la versión de Windows de Microsoft, yo con el Capitán tenía problemas, pero las dos eran beta.
Sí, exacto.
¿De acuerdo? O
sea, pero ya salió la final.
Ya
salió la 2016 final.
Entonces la voy a instalar, yo les digo. Pero para estar seguro, si usted baja el Capitán, utilice la versión 2011 o 2012 del Microsoft Office.
2011.
Del 2011 del Microsoft Office para Mac. ¿No? ¿Tú tienes esa?
Yo esperaré hasta que salga de verdad.
¿Por qué?
Porque
¿Por qué no te arriesgas?
No, no me gusta. Luego si se me atora algo ahí, ¿para qué quieres? ¿Para un
Dios
mes?
Dios mío.
Bueno... Ay, yo ¿ves pregunto, cómo son ustedes?
Yo no digo, no, si se me atora algo ahí, pues
si
no
se
sé.
Me atora la cosa del beta y no sé qué tanto. Mejor nos esperamos hasta agosto, que ya todo salió bien, y me lanzo.
¿Y te lanzas?
Uh-huh.
Bueno, muy bien. Bueno, fíjense que, Abraham, ponme el iPad, please. Fíjese que me dio muchísimo gusto la noticia de la sonda espacial New Horizons, que bueno, todos sabemos que ya llegó a Plutón.
Ay, sí, me encantó.
Me parece un logro científico extraordinario. Sin embargo, hay una aplicación que lanza el Johns Hopkins University que se llama New Horizons, que es prácticamente la aplicación sobre esta sonda espacial en donde reciben las, las fotografías en tiempo real. Uh-huh. Entonces, si usted la descarga, lo que sucede prácticamente es que le permite, por ejemplo, bueno, tengo que poner la clave aquí, pero le permite, por ejemplo, ver la información de dónde está New Horizons, cuál es la trayectoria, qué fotografías ha llegado nuevas, información sobre el Twitter, las redes sociales. Es una aplicación que está bien padre, es una aplicación que está bien diseñada y para enseñarles a los niños ahora, porque pues prácticamente ellos, para ellos es padrísimo el ver que pues todos los planetas ahora del sistema solar ya los hemos visitado con una sonda espacial y que las fotografías de super alta resolución que están llegando de la sonda espacial, pues son impactantes, ¿no?
Está padrísimo.
Ahora, fíjese, déjeme darle un dato curioso. ¿Sabe cuánto se van a tardar en llegar todas las imágenes de New Horizons a la Tierra? Un año.
Yo te iba a decir meses.
Un año. Es decir, la sonda trae un tipo de módem de 56 kilobits, o sea, que son los módems de hace, que son los módems que existían cuando la lanzaron hace 10 años. Y entonces toma la cámara, la fotografía, se transforma en digital y se manda por radio a una velocidad de 56 kilobits por segundo, que es, imagínese, ¿no? Uh-huh. Cuando usted se conectaba a América Online, se conectaba a ese tipo. Entonces, ¿se acuerda cómo iba bajando la imagen despacito?
Ay, igualito. Sí, desesperante.
Entonces, la sonda toma fotografías en la mañana de nosotros y esas las transmite durante la noche de nosotros, ¿de acuerdo? Para que le vayan llegando a los científicos y puedan ir estudiando una fotografía por día.
Híjole.
Entonces imagínese que todo eso lo vamos a ver en los próximos días. Vamos a un corte comercial.
Padre, ¿no? Sí, ya regresamos.
Bueno, regresamos a Tecnocast y ya estamos en nuestro último corte. Pero antes de decirle, hablando de las cuestiones espaciales, dos noticias que me parecieron súper importantes. El observatorio Kepler, que usted sabe que es un observatorio que está, o un telescopio que está orbitando la Tierra, que está diseñado específicamente para buscar planetas iguales que la Tierra en el espacio. Descubrieron ayer un planeta muy similar a la Tierra, que orbita a un sol muy similar al nuestro, en una posición en donde está la banda de vida, en donde está en exactamente a la misma distancia del Sol. Entonces, es un planeta que podría considerarse como el primo hermano de la Tierra. Entonces, lo descubren apenas, Kepler, el observatorio Kepler lo acaba de descubrir, que es muy interesante cómo funciona este sistema, ¿no? La única manera o la manera en la que se les ocurrió al principio de cómo detectar planetas pequeñitos a grandes distancias es evaluar la luz de las estrellas. Cuando tú pones, imagínate que usted pone una linterna y le pasa una piedrita por adelante, existe una pequeña variación de la luz de la linterna, porque obviamente, entonces el observatorio Kepler lo primero que hace es ver cómo cambia la luz de las estrellas,
la intensidad
de la luz de una estrella en el tiempo. Y entonces se dan cuenta que lo que pasa es que el planeta pasa hacia adelante de la estrella y entonces tapa tantito la luz y entonces nos llega menos luz por un determinado número de tiempo o de minutos o de horas y luego de repente pasa y vuelve a ser la luz igual. Entonces, la primera indicación de cómo buscan planetas. Y después, bueno, el sistema tiene todo un sistema de algoritmos para poder detectar mediante la luz que nos llega, el tipo de concentración, la atmósfera, el tamaño, la gravedad, etc. Es una cuestión impresionante. Pero bueno, me gustó mucho el tema del telescopio Kepler. Y lo otro es que se relaciona mucho con lo de la sonda espacial. Fíjese, le voy a enseñar. No sé si usted sabía que en agosto 15 de 1977, y bueno, aquí tengo Wikipedia abierto, solamente para darle una idea, en el observatorio SETI nos llegó una señal que llamaron la señal WOW. Es decir, eso sucedió una sola vez. Y esto, pues, sucedió en el observatorio Big Ear Telescope de la Universidad de Ohio. Y lo que pasó es que detectan una señal que venía de la constelación de Sagitario, que a todas luces es la única señal candidata que hayamos recibido que pudiera ser artificial y extraterrestre de origen. Es algo que sucedió. ¿De acuerdo? Algo que les llama la atención.
Que fue la señal que dio origen a la película Contacto.
Que es la señal que dio la película, que es de donde se basó Carl Sagan para escribir la novela de Contacto. Entonces, aquí vemos de qué ubicación en el cielo llegó la señal. Insisto, esto se escuchó únicamente por 72 segundos, ¿de acuerdo? Y nunca la volvieron a encontrar. Aquí el tema que les llama la atención, que esto es muy importante, es que la señal resonaba a 1420.40 MHz, que es exactamente la frecuencia, de acuerdo, del hidrógeno. Entonces, es muy difícil que exista una señal de ese tipo dirigida por 72 segundos a una frecuencia tan exacta. Entonces, se lo digo porque es, como le digo, es la única vez en la historia del programa SETI, del Search of Extraterrestrial Intelligence, que recibimos una señal de este tipo. Interesante, ¿eh? Y todavía no saben de dónde viene y cómo fue.
Y ya no ha vuelto a suceder.
Y no ha vuelto a suceder. ¿Cómo ves? Interesante, ¿no?
Pues sí.
Interesante. O sea, usted puede decirme lo que usted quiera y guste de si cree en extraterrestres o no. Yo le voy a decir una cosa, es una cuestión matemática. Es una cuestión matemática. Los extraterrestres, o la vida extraterrestre, más bien dicho,
existe. ¿Cómo matemática?
Sí, claro. O sea, como diría Carl Sagan, si somos la única especie en todo el universo, sería un gran desperdicio de espacio.
Bueno, depende de cómo lo veas.
Depende de cómo lo veas, ¿no?
O a lo mejor es para que veas lo especiales que somos.
O sea, ¿tú crees que en todo el universo el único planeta habitado es el universo?
De seres humanos, sí.
Yo no creo.
O sea, de personas así como nosotros, sí. No. A lo mejor en otros hay microorganismos, en otros hay, no sé. Pero así, personas, así, tal cual...
Bueno, eso puede ser, no sé.
O sea, creo que es así.
Vida como humanoide.
Creo que es como un mensaje de... Bueno, ya. O sea, como que Dios nos dice lo especial que realmente somos. O sea, todo eso para que nada más tú.
Yo pienso que es una cuestión estadística.
De que hay más por allá.
De que vamos a encontrar vida en otros lugares.
Pero así como otro gente, así como nosotros. O no sé. Con la cabeza así rara.
No tengo idea, eso no te lo puedo decir. Lo que sí sé es que yo pienso que, bueno, se cree inclusive, lo vimos cuando estaban con el presidente.
¿Y por qué ellos no nos han encontrado a nosotros? ¿Les valemos?
No.
¿Cómo sabemos que no nos han encontrado?
Porque nada más nosotros estamos buscando hacia allá y los de allá no vienen a buscar hacia
allá. Mira, si utilizamos la cuestión de ciencia únicamente, las distancias son muy grandes, ¿de acuerdo? Y para comunicarse te toma tiempo, o sea... Tienes que entender que las señales de radio que han dejado nuestro planeta, todo lo que son transmisiones de radio, televisión, electrónicas, o sea, llevan 60 años o 70 años viajando en el espacio. Uh-huh. O sea, ahorita nuestras señales llevan 70 años luz de cobertura.
Que por cierto, perdón, leí un reportaje de las personas que han estado allá en el satélite, que ya ves que viven meses, 6 meses o no sé cuánto.
En la estación espacial.
¡Qué horror!
¿Por qué?
¡Qué horrible! Es que no podría. O sea, no sabía que cada 2 semanas, cada así, hablan con psicólogos. O sea, y haz de cuenta que decían, todas las cosas que les pasa, la gente que hace ejercicio, el sudor normalmente, cuando tú sudas hacia abajo, ¿no? Ellos se les queda todo el sudor así, no sé cómo horrible, se tienen que mover, porque si no, ellos forman con el dióxido de carbono que tú estás sacando, como una burbuja, Y se pueden marear, o sea, muy mal, entonces se tienen que mover, ¿cómo? O sea, haz de cuenta que decían, que los ojos, la vista, de repente la gente dice, ay, pero si yo sí podía leer bien, y eso ya no se compone, ya ves que pierdes masa muscular cada año, bueno, ellos pierden cada mes, y cuando regresan acá, sí les, o sea, sí pueden recuperarla con el tiempo, pero la vista ya no la recuperan. O sea, lo que les pasó, bye. O sea, ya, lentes o lo que sea. Y miles de cosas que yo decía, qué ansia. O sea, y muchos de ellos decían, lo volvería a hacer, volvería a ir, yo creo que no sé. Hay algunos que dicen, ya fui, ya, bien. Pero qué preparación, qué carácter, qué, ¿no? Bueno, está allá metido en la nada. Dice que allá arriba ven que nosotros somos los extraterrestres. O sea, como que dicen, sí, los que están en la Tierra, ellos son los extraterrestres, nosotros no. Qué raro, ¿no?
Claro.
O sea, nada más para que te des cuenta, la semana pasada se tuvieron que esconder en un búnker especial que hay dentro de la estación internacional porque estaba pasando un satélite viejo ruso que está descompuesto desde hace par de años atrás que sí, ya no funciona.
Peligroso.
Y les pasó cerca y casi choca.
Sí.
O sea, y si, imagínate que choque hasta ahí. O sea,
hasta ahí llegan.
Es un tema muy peligroso. Es un tema, o sea, el tema de micrometeoritos, el tema de del espacio vacío. Es decir, el espacio es un tema muy interesante. Ahora, regresando al rollo de la vida en otros planetas, yo insisto, creo que es una cuestión estadística, creo que lo vamos a encontrar. Creo que existen muchas franjas y muchos lugares en la propia galaxia en donde se puede desarrollar vida exactamente igual que la nuestra. Yo pienso eso. Ahora, de eso a que nos hayan visitado, de eso a que todo, la teoría que hemos visto, que haya bases en la Luna, que inclusive platicamos de eso en Tecnocast, etcétera. Bueno, es otra historia. Pero de que existe un esfuerzo científico y que cada sonda espacial que llevamos lleva el mensaje de nosotros, como los Voyagers que llevaban un disco, ¿de acuerdo? Que ya está fuera del uh-huh, sistema solar, uh-huh, los Voyagers, y siguen viajando a una velocidad durísima. O sea, ¿tú sabes cuánto se tardó? Fíjate, para que vea la tecnología del 60 y pico, 67, 69, que fueron los viajes a la Luna. El módulo espacial, los Apolos, se tardaron 3 días en llegar a la Luna. Uh-huh, uh-huh. New Horizons pasó de la Tierra a la Luna en 9 horas.
¡Híjole!
¡9 horas!
De evolución, ¿no?
O sea, lo que usted se hace de Houston a Nuevo México, se tardó la estación espacial del Cabo Cañaveral a pasar la órbita lunar. Wow. Imagínate, ¿no? Para que vea usted, la computadora de a bordo del Apolo era una computadora que es con menos memoria que la calculadora solar.
Y qué cañón que llegaron hasta allá.
Imagínate,
¿no?
Con una calculadora solar. O sea, la memoria de una calculadora solar, de esas que venden en los puestos de la calle, bueno, tenía más memoria o una memoria equivalente que la computadora de a bordo del Apolo. Ahora, un teléfono de estos, olvídate, ¿no?
Sí, no.
Bueno, está bien, ya. Bueno, para que sepa, ¿no? New Horizons, muy interesante. Las fotografías están llegando todos los días. Bájese la aplicación gratuita. Creo que le va a gustar, ¿no? Bueno, aplicaciones. Primero quiero decirle que estamos muy contentos con nuestros partners, socios de Wizard Media. Ya tenemos disponible la aplicación de Tecnocasters para usted en las plataformas más importantes, que es obviamente iOS, Android y Windows. Obviamente usted la puede encontrar de manera gratuita. Toda esta aplicación es una aplicación que me gusta porque usted puede de alguna manera tener... ¿Se supone? Conéctame, Labran, para enseñárselas directamente del teléfono. Esta que le voy a enseñar es la aplicación que tenemos en el iOS, pero insisto, aquí todo lo que usted, aquí tiene todos los episodios puestos en un mismo lugar, tanto de audio como de video. Vamos a empezar a subir contenido especial a la aplicación para que usted pueda descargarla. Como yo le digo, por ejemplo, mire, aquí yo le hago aquí, le presiono, veo el video post y aquí tiene usted a mi querida Rockstar Barrio Nuevo en su último breve Tecnocasters con en alta definición, etcétera, sin ningún problema. Y puede usted tanto escuchar los episodios y mira, te ves bien, Rockstar, mire. Ahí, mire nomás, estabas menos bronceadita.
Oye,
estabas menos bronceadita. Entonces, insisto, todo esto directamente desde el teléfono, usted lo puede correr tanto en Wi-Fi como en red celular, ¿de acuerdo? Y usted va a tener acceso a todos nuestros podcasts directamente desde su teléfono Android, Windows o iOS. Bien. Absolutamente gratis, ¿no?
Muy bien.
Bueno, les traigo otras dos aplicaciones para la gente que me ha preguntado sobre Android. Hay una que se llama The Cleaner, que lo tiene en pantalla. Esta aplicación le permite borrar todo aquello que no le sirva a su teléfono para aumentar la memoria y el espacio disponible. ¿De acuerdo? Okay. Y hay otra para iOS que le recomiendo que se llama Zero. Esta aplicación le permite, es un muy buen cliente de correo electrónico para poder manejar Gmail, para poder manejar Yahoo, para poder manejar iCloud y para poder manejar ya. Muy buena aplicación, se las recomiendo, ambas gratis.
Oye, yo les recomiendo una para ahorita que estamos de vacaciones. Para que si quieren viajar.
Tú te la vives de vacaciones.
Oye, es que ahorita son vacaciones, es verano, ¿no?
Sí, sí.
La gente que quiere salir de vacaciones, hay una que se llama Visit a City. No sabes qué buena aplicación es. O sea, tú le dices, por ejemplo, si quieres un día, dos días, tres días, lo que tú quieras, y entonces te va poniendo en el mapita, por ejemplo, quiero hacer esta actividad y tal, y te las va reorganizando de acuerdo al mapa. Este lo haces en el día 1, o este en el día 2, o este en el día 3. Está bien padre. O sea, te va diciendo...
Visit a city.
Ajá, te va diciendo, vas al museo tal y él te va a tomar en ese museo 2 horas. Entonces, de ahí, pon tú eso, fuiste a las 9. Para las 11 ya puedes ir a otro lado. Pero te va diciendo, te va a tardar caminando tanto, o te va a tardar en camión tanto, o en así. Está claro. Bien padrísima. Y la puedes verlo offline. Porque luego ya ves que vas a otro lado y dependes del Wi-Fi.
Claro.
Entonces, todo lo que tú grabaste lo puedes seguir viendo offline.
Bueno, pues ahí lo tienes.
Muy buena.
Bueno, pues vámonos ya. Usted puede seguir a mi querida Rockstar Barrio Nuevo en @regedecorazón. A mi querido Abraham Bausa en @AbrahamBausa. Y a su servidor en Juan Tech TV para que nos envíe sus preguntas y comentarios y haga usted de Tecnocaster su espacio. Soy Juan de Dios Guevara.
Y yo soy Gaby Barrio Nuevo.
Nos vemos la próxima semana. Gracias.
Bye.
Bye.